Bonanit, aquí estamos otra vez en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM de Barcelona, Radio Yura, y estamos hoy con un chico del grupo de apoyo al barrio del Buen Pastor, que están ahora en un conflicto que llevamos, bueno, están en un momento no crítico de un conflicto. Bonanit,
Hola, buena Anita.
acércate un poco más al micro.
¿Se me escucha bien?
Sí, póntelo más para ti. Y tenemos otra vez repitiendo el programa aquí a César, que vino el otro día y se ha quedado.
Bueno, aquí estamos y un gusto como siempre y pues aquí para participar y platicarles también sobre algunas cosas importantes que están ocurriendo allá en México. Vamos a platicar sobre el encuentro de los pueblos indígenas de América y pues los invitamos a que se queden y escuchen
Aquí
esta
la
información.
conexión mexicana. Y como siempre, pues tenemos un teléfono que puede llamar cualquiera que quiera intervenir en el programa, y lo puede hacer al 93-359-4900. Y también tenemos un email que es lainvasiondelosbarbaros@yahoo.es, que también pueden, quien quiera, escribirnos y contarnos su vida. Y Esther está hoy por tierras tarifeñas haciendo unas vacaciones bien merecidas, así que un saludito, igual llama después. Bueno, empezamos con el tema del Buen Pastor. Cuéntanos un poco, ¿qué es el Buen Pastor? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Así, introducción histórico-política.
No, a ver, haremos una introducción así un poco. A ver, el Buen Pastor se encuentra dentro del distrito de San Andreu. Está a las afueras, tocando el río Besós, o sea, más cerca de Santa Coloma de Gramanet y de San Adrià del Besós, más cerca que Barcelona. Y bueno, las casas baratas de Buen Pastor se construyeron en 1929, junto con otras casas, con otros grupos de casas baratas en diferentes puntos de la ciudad de Barcelona. Precisamente ya hablando de irregularidades, ya podemos partir desde el principio, porque las casas baratas de Buen Pastor se construyen en territorio que pertenecían al Ayuntamiento de Santa Coloma y se construyen sin permiso del consistorio colomense. Y bueno, y eso también era en plena dictadura de Primo Rivera. Y bueno, ahí empiezan las irregularidades ya. Entonces, Buen Pastor, ahora se encuentra en un conflicto vecinal bastante potente y gordo, porque hay un plan urbanístico del ayuntamiento en el que quieren tirar todas las casas baratas, un total de 784 casas, para construir bloques de pisos. Entonces, igual podríamos partir de la idea por qué Buen Pastor. Entonces, tenemos que decir que no
Porque
solamente.
han especulado ya todo el centro, no se van
Claro,
hacia
porque,
la periferia.
por ejemplo, pudimos observar en el 2004, cuando el Fórum de las Culturas, que el ayuntamiento intensificó las actividades en el litoral de la costa, o sea, todo lo que es Poblenou y toda esa zona, tiraron polígonos industriales para construir hoteles, oficinas, etcétera. Ahora, 3 años después, el ayuntamiento ha tenido la brillante idea de desviar la costa y guiarse hacia el margen de Barcelona, el margen derecho, tocando al río Besós, incluyendo Sagrera, que están con el conflicto del AVE, incluyendo Buen Pastor, que estamos con lo de las casas baratas ahí liados, incluyendo la Trinitat, que también hay muchas casas afectadas por el PERI del ayuntamiento, y la semana pasada hubo un desalojo ilegal y echaron a un vecino que estaba trabajando en ese momento. Y bueno,
Sí, también hay líos en Torre Baró.
en
Ha
Torrebaró,
estado
claro.
aquí la gente del Plan Caufé, que en Esplugas, que bueno, no es Barcelona, pero bueno, es el área metropolitana. Cuidado con el micro. Y bueno, la especulación, Barcelona, que está metida, no tiene, está limitada por un lado por Collserola y por el otro por el mar, pues se tiene que, bueno, se tiene. Los especuladores tienen que expandirla por donde ya no puede, ¿no? También hubo bastante lío con el tema del 22 arroba, todo en Poblenou, cuando se ocupó Can Ricard, etcétera, no todo, además que es patrimonio industrial. Pero bueno, sí, ya no les quedan pocos sitios, ¿no? Poblenou va a pasar de ser lo que era, bueno, ahí está la Torre Agbar y unos cuantos edificios altos que están haciendo, y va a pasar a ser zona de oficinas y a subir los precios de una manera brutal. Pero bueno, nos centramos en el Buen
Sí,
Pastor.
sí.
Entonces, ¿hace cuánto deciden cambiar el, bueno, el efectuar todo este plan urbanístico?
Bueno, la verdad es que no es que sea una cosa nueva. O sea, históricamente a los vecinos que vivían en las casas baratas siempre se les ha metido la idea de que las casas se tenían que tirar. Entonces recomendaban que no hubieran inversiones en cuanto a arreglar las casas, que por cierto, el propietario de las tierras, de los terrenos, es el Patronato de la Vivienda, dependiente del Ayuntamiento de Barcelona, con lo que se tenía que encargar del mantenimiento y de conservar la estructura de las casas y que no hubiera ningún desperfecto y tal, todo eso se tenía que encargar el patronato. Pero a lo largo de la historia, o sea, el patronato no ha puesto ni un euro, ni una peseta en su entonces, en su momento. Y han sido los vecinos que han ido arreglando sus casas, casas que ni siquiera tenían lavabo, los vecinos han podido... Han hecho un lavabo con su bañera, con su pica, o sea, súper súper humilde y haciendo autoconstrucción dentro de las casas. Y eso el patronato no lo reconoce y eso es uno de los temas en el conflicto también. El no reconocimiento del trabajo y el tiempo hecho por los vecinos.
Me comentabas antes, subiendo la cuesta, ¿no?, que este contrato que tenían los vecinos desde 1929 tenía una cláusula que decía que a los 30 años de mantenimiento, no, de este alquiler, pasaba a ser suyo en propiedad. Eso, pues no sé, se les ha estafado vilmente, ¿no?, y no se ha respetado para nada.
Claro, lo que encontramos es que en el barrio hay dos tipos de vecinos, además decirlo también de esta manera parece discriminación, pero se trata de una discriminación positiva en este sentido. Que hay los vecinos de renta antigua, los que han nacido y los que llevan, por ejemplo, 80 años viviendo en ese barrio, en esas casas, y luego por otro lado, y estos tienen renta antigua, y luego por otro lado los que han acudido al barrio en los últimos 10, 5 años, en los que la diferencia de pagar el alquiler es mucha mayor, o sea, la gente que lleva menos años está pagando igual 300 euros por las casas, y los vecinos con renta antigua están pagando igual 40, 50, 60. Y ahí también...
Que en cualquier caso, comparado con los precios habituales en Barcelona, no es que eso sea barato, sino que lo demás es muy caro, ¿no? Y hay una diferencia que, bueno, que está llamando a los especuladores a tirarles de allí, construir y poner pisos que en vez de pagar 300 se pague 1.000.
Exacto. Y bueno, entonces, a ver, lo que te comentaba antes, o sea, a lo largo de la historia se les ha metido eso en la cabeza. Ahora bien, cuando se pone encima de un papel todas estas cosas es en el 2003. En el 2003 la Asociación de Vecinos de Buen Pastor y el Ayuntamiento firman un acuerdo en el que se renuncian a las indemnizaciones de los inquilinos que tienen renta antigua a cambio de que se rebaje un poco los precios de los pisos, que son de protección oficial. Entonces, aquí vemos cómo se está perjudicando a los que llevan más años, a los que han nacido en el barrio, que no a los que llevan, a los que han venido hace poco. Y entonces, a raíz de esto, de esta injusticia en cuanto a no reconocer todos los años que han vivido ahí esta gente, se crea una asociación paralela, que vendría a ser como otra asociación de vecinos, que son Avis del Barri, que desde un principio no se les reconoce. Es más, ahora mismo ha habido un juez que ha reconocido a esta entidad como entidad legítima para negociar con el ayuntamiento, pero ni el ayuntamiento ni la Asociación de Vecinos de Buen Pastor la reconoce y no la tienen en cuenta absolutamente para nada. Y entonces esta Avis del Barri parte de una reclamación básicamente inicial que era por las indemnizaciones de la gente, por el reconocimiento de los derechos adquiridos y como que se merecían una indemnización por todo esto. A raíz de Avis del Barri, también hace poco, o sea, en el 2007, salen como dos grupos de gente más, dos grupos de jóvenes, que uno son los Nets y Netas del Barri y otro que es el grupo de apoyo a las casas baratas de Bon Pastor. Y que nosotros, más que, o sea, pedimos el reconocimiento de los derechos a los vecinos, pero no nos centramos en eso, o sea, no pedimos solamente indemnizaciones. Estamos hablando de algo que va mucho más allá, que es, por ejemplo, el modelo de ciudad. Uh-huh. ¿Qué modelo de ciudad queremos? Si queremos relaciones sociales en la calle, con casas bajas, en la que todo el mundo se conoce, todo el mundo juega en la calle, los abuelos se sientan con sus mesas y sus sillas allí en mitad de la calle, o queremos bloques de piso que parecen, aparte que son bastante feos los que han hecho, eso aparte, ¿qué preferimos, relaciones sociales en la calle o las preferimos en el ascensor? ahí también lo del modelo de ciudad es uno de los fuertes que nos hacen seguir con esta lucha, que por otro lado es súper compleja y difícil de entender en su globalidad.
El problema, bueno, de esto hemos hablado largo y tendido, ¿no?, aquí en el programa, también con la gente esta que hizo el libro de El cielo está enladrillado, y bueno, un poco todo el tema del urbanismo relacionado con el modo de sociedad, ¿no?, cómo condiciona y cómo destruye todo el tejido social, que aparte les viene muy bien destruir todas las asociaciones de vecinos y todo el tejido social combativo que existía y mucho en esta ciudad, y que se opone de alguna manera a todos estos atropellos que hacen. Y es que no les interesa que haya ningún tipo de relaciones, y ahí está el ejemplo de la ordenanza cívica, que prohíbe cosas tan, no sé, tan valiosas como el pujo del poder jugar en la calle, el poder estar sentado, el poder comer en la calle un bocadillo con tu amigo mientras charlas y te tomas algo, o estar oyendo música, o con la excusa, ¿no?, de la convivencia, pues bueno, están aquí limpiando y haciendo un parque temático, un por aventurados. Pero bueno.
Pues mira, sí, aparte esto se ve bastante bien en cuanto si te centras un poco en los diferentes conflictos. Por ejemplo, en Torrevaro también hay una asociación de vecinos, bueno, se puede decir corrupta, igual que la de Buen Pastor, en la que priman más los intereses de estas personas que están en la cabeza de estas acciones y que tienen intereses, que luego podremos hablar de estos intereses. Y bueno, igual podremos hablar también de lo de Avis del Barrio. O sea, ahora mismo ahí en la primera fase se tiraron todas las casas, y si no me equivoco fue entre marzo y mayo o así, se tiraron todas las casas, que son 105 menos, y resisten cinco familias que aún siguen en las casas, y que ahora mismo hay una orden seria de desalojo para mañana mismo, mañana día 17, miércoles. Y lo que denunciamos es que el ayuntamiento está promoviendo un desalojo que nosotros consideramos ilegal, porque hay dos juicios abiertos en los que estamos a la espera de una sentencia judicial. Y estos juicios son por la vía contencioso-administrativa. Entonces el ayuntamiento sabe que tiene posibilidades de perder y prefiere un desalojo a corto plazo que no esperarse más. Aunque eso signifique tener que pagar indemnizaciones, porque claro, si desalojan mañana, que es el tema que más nos preocupa ahora mismo, si desalojaran mañana, por ejemplo, está claro que se va a hacer un recurso por ilegalidad y seguramente se ganaría porque se ha hecho de manera muy regular. Y prefieren pagar una indemnización por desalojo ilegal que no aguantar ahí tiempo, porque estamos hablando de un conflicto vecinal en la que los vecinos en resistencia llevan ahí un año poniéndole obstáculos al ayuntamiento. Entonces este año hasta ahora, claro, significa la paralización de estas obras, que por cierto la constructora que se encarga de todo esto es Dragados. Que aquí los actores principales de este del tema son Ayuntamiento de Barcelona, Patronato de la Vivienda y la constructora Dragados.
Sí, cuando no es Dragados es Metro Bacesa o Núñez, o bueno.
Siempre hay alguien ahí que saca.
Y la táctica de dividir también es clásica, ¿no? Y intentar comprar una parte de los vecinos para enfrentarles con los otros. Y bueno, ¿cómo ha sido este proceso de enfrentar a unos vecinos con otros? ¿Cómo ha sido la relación entre los que aceptaban irse, los que se querían quedar?
A ver, la verdad es que el barrio está muy dividido y hay mucho enfrentamiento, porque hay diferentes intereses. O sea, están, como decía antes, los que tienen la renta antigua y luego los que tienen contratos de los últimos años, que como todos sabemos los alquileres en los últimos años te ponen un límite que son, si no me equivoco, 4 años del contrato. Y entonces hay como una división entre los vecinos antiguos y los vecinos nuevos. Esto hay que añadirle también que hay intereses dentro de cada familia. O sea, cada familia es un mundo. Entonces, hay abuelas y abuelos que viven ahí, que llevan muchísimos años. Pero en este acuerdo del ayuntamiento y asociación de vecinos se tienen en cuenta a la familia que está empadronada. Véase, los padres, abuelos, lo que sean, pero incluyendo a los hijos, incluso a los nietos. Entonces, es como si cada miembro de esa familia tuviera derecho a un piso. Entonces, muchas veces nos encontramos con que la pobre abuela que tiene 70, 80 años, que lleva en la casa, aunque no lo quiera, se va a ir al piso porque así conseguirá que su hijo y su nieto tengan un piso. Entonces, es todo muy, muy complejo también porque cada familia es un mundo y tienen sus propios intereses y donde hay una casa que es de alquiler, si pueden tener 3 pisos de propiedad, pues hay quien prima eso, antes que la calidad de vida, que es lo que defendemos nosotros.
Porque ¿cuál ha sido el pacto que ha hecho el ayuntamiento con los vecinos? ¿Qué les ofrecen a cambio de irse? ¿Les están realojando en dónde? ¿En qué condiciones?
Les están realojando en pisos, los de la primera fase. Antes de construir la primera fase, edificaron un bloque de piso, entonces todos los vecinos que pertenecían a la primera fase los realojaron en estos pisos, en las que hay condiciones que de momento nadie ha visto escrito. O sea, en la asociación de vecinos lo tiene súper oculto ese acuerdo, los vecinos firman pero como haciendo como un seguidismo a lo que hace el resto de vecinos. La verdad es que hay muchas cosas.
Los vecinos están firmando sin saber en qué condiciones se van a realojar.
Muchos sí.
Pues tiene tela el tema.
Tiene tela marinera. Y
pero y si eso les es han unos... echado las casas abajo, ahora mismo, ¿dónde están?
¿Los vecinos?
Los vecinos que han tirado las casas.
Están en los pisos.
Pero entonces sabrán más o menos los pisos cómo son.
Sí.
Y el contrato, claro, que tienen, ¿no?
Están en los pisos que son, en teoría, son un pelín más, o sea, tienen 60, 80 metros cuadrados, que las casas serán de 45 metros cuadrados, o sea, son un pelín más grandes. Lo que te quiero decir es que las condiciones exactas del acuerdo no las sabemos. Ahora bien, sabemos de vecinos que... A ver, cuando empezó el tema, el ayuntamiento se llenaba la boca diciendo que los pisos costarían en torno a 6 millones y medio, 8 millones y medio, las antiguas pesetas, y sabemos de vecinos que están pagando hasta 21 millones de pesetas por el piso, porque cada caso, cada vecino, lo analizan personalmente. Entonces, depende de los ingresos de cada familia o de cada individuo, pagan más o pagan menos. Entonces, la idea de todos van a pagar en torno a 6 millones y medio, 8 millones y medio, es mentira.
Y en el caso de que un vecino no tenga ese dinero para ese piso en propiedad y antes estaba viviendo de alquiler con una renta antigua, ¿qué hace?
Hay diferentes posibilidades, o sea, no todos, no son de compra todos. Hay hay de compra, hay de alquiler y hay vitalicios. Vitalicios supongo que serán para la gente más mayor que no lo van a comprar, que viene a ser como un alquiler, o sea, hasta que su vida se termine, pues se pagarán el vitalicio. Pero no solamente es de compra, o sea, hay diferentes. Lo que más interesa, tanto a los vecinos como al ayuntamiento, es de compra. Y en eso también juegan con eso, de ofrecer comprarlos porque se ve que les interesa más que los compren que no que los alquilen. Ellos sabrán qué interés es, por qué será.
¿Y el resto de las fases, cómo va el tema?
El resto de las fases son 3 fases y son 600 casas. Y entonces esto, si consiguen tirar las casas de estas familias en resistencia, construirán ahí y en este bloque de piso que irá ahí encima irán los vecinos de la segunda fase y así continuadamente. O sea, cuando los de la segunda ya estén fuera, tirarán aquello, construirán bloques de piso, meterán los de la tercera, así hasta el final del proceso, que es al final del río, donde quieren también construir 2 torres, que no sabemos tampoco en qué acabarán siendo, si oficinas, si un hotel, no se sabe, seguramente oficinas. Uh-huh. o piso de alto standing, como se están construyendo también en el margen de derecho del Santa Coloma.
En fin. Bueno, vamos con una breve pausa musical y volvemos ahora.
Sangre, la periferia, todo acontece.
tenemos aquí a Radio Bronca, la Invasión de los Bárbaros en el 104.5. A ver si alguien nos llama, que por aquí en San Andreu se oye bastante bronca y bastante bien, y lo puede hacer al 933594900 y aportar sus opiniones. Y si nos llamase alguien del Buen Pastor, aunque esté en contra de lo que estamos diciendo, pues nos puede llamar. Bueno, pues seguimos con el tema. Bueno, estamos hablando ahora, mientras sonaba la música, de todo el tema de cómo han ido convenciendo a los vecinos con estratagemas sucias, ¿no? De amenazas, de, bueno, pues de decirles que si no ceden se van a quedar sin nada, sin alquiler y sin casa y sin indemnización, y tratando, ¿no?, de desunir ahí uno por uno y pactando el bien colectivo, ¿no?, como para que no tengan fuerza.
Sí, bueno, la asociación de vecinos ya hace ya unos cuantos años ha utilizado una táctica de convencer a los vecinos que están así con dudas o contrarios o a favor, da igual, a todos los convencen. Y lo que hacían era, casa por casa, decirle lo bueno que era el proyecto, que se podían meter en un piso, que la calidad de vida sería mejor y bla, 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 bla. Entonces, no sé si quieres que hablemos de la situación de grave peligro que se corre en estos días.
Vale.
Que, a ver, el 31 de julio del 2007 el ayuntamiento envió una carta de desalojo a los vecinos, en la que fueron los abogados con policía, con la guardia urbana, con furgonetas, para intimidar a los vecinos para que se fueran. Los vecinos resistieron, bueno, aguantaron allí porque era una carta administrativa, aunque hablaba de desalojo y de que si hacía falta podía intervenir la policía, aguantaron allí. Y hubo bastante oposición y se habló, se discutió un buen rato con los abogados de urbanismo del ayuntamiento. Al final apareció una cámara de TV3 y en cuanto vieron la cámara se fueron por patas. El 31 de julio, como decía, se presentó esta carta y, como algunos sabréis, en el mes de agosto es cuando cierran los juzgados. Entonces se tuvo que hacer a correcuita para que antes de que cerraran el juzgado a las 2 de la tarde poder presentar el recurso. Pues bien, el recurso se presentó justo a tiempo y, si no me equivoco, en el mes de septiembre recibimos la denegación por parte del juzgado de que seguía adelante, de que no se podía parar el proceso de desalojo. Dime.
Tengo el micro bajado. Nos ha llamado una vecina del Buen Pastor que tiene, bueno, una otra chica del grupo de apoyo que tiene una vecina de Resistencia.
Sí, sí.
Y a ver si la podemos pasar. Hola, ¿nos oyes?
Hola, ¿cómo empiezo? Bueno,
saludando,
¿cómo te llamas? Buenas noches.
Buenas noches.
La señora Paca.
Mire, es para decirle que he sentido que están hablando de esto del Buen Pastor.
Sí.
Y yo soy una afectada. Yo soy una afectada de ella. ¿Cómo puede ser que una persona que vive aquí toda su vida, que tengo 76 años que voy a hacer, me hayan puesto ocupa sin título, pagándolo todo? Yo lo que no entiendo es que nos tengan que venir a nosotros a desalojar cuando nosotros no debemos nada. Esa es la primera. Segundo, dicen que los ladrones están en la calle. Yo creo que los ladrones están detrás de las mesas con las plumas.
Los ladrones en el ayuntamiento y unos cuantos.
A ver, ¿qué es esto?
Y usted es una de las personas que están, que está en Resistencia.
Sí, y tengo la edad, y yo he vivido toda mi vida aquí en el barrio. ¿Cómo pueden hacer una cosa de estas?
La más mayor de los vecinos en lucha.
¿Eh?
Que es la más mayor de los vecinos en lucha, la señora Paca.
Sí, sí.
Que también hay un niño entre las familias que tiene 14 años, si no me equivoco. O sea que estamos hablando de todos los, desde los más jóvenes hasta los más mayores están involucrados.
Así que, perdón, así que les digo, yo no digo que no me vengan a echarme, a lo mejor vendrán a echarme, yo creo que no, pero bueno, si vienen a echarme como Juana de Arco, hasta el final.
Olé.
Si por un palmo de tierra tienen que matar a una persona, pues seré una de ellas.
Entonces,
es lo único que hay.
Pues ánimo, vamos, a muerte.
Tanto que ánimo. La fuerza, la verdad te hace ir para adelante. Porque la edad mía no tengo edad de luchar.
¿Cuántos años tiene?
Años menos.
¿Cuántos años tiene usted?
75, voy a hacer 76 de aquí dos meses, no llega.
Bueno, una jovenzuela.
Sí, una jovenzuela y tanto, ojalá.
La edad de luchar no se pierde nunca, ¿eh?
No, ¿verdad que no?
No,
yo creo nunca que no, la tarde. Lengua como no tiene hueso, puedes hablar.
Pues...
¿Qué nos queda?
A ver, estamos aquí pendientes, a ver todo, cualquier cosa que haya que resaltar, etcétera.
Sí, sí,
lo contaremos aquí por Radio Bronca y bueno, mañana a ver si nos vemos por allí. Y...
Bueno, pues a ver si tenemos suerte de que podamos luchar contra esta corrupción que hay.
A ver.
Porque esto no es legal en ningún momento.
Bueno, la ley como la hacen ellos, pues igual sí, no lo sé.
Yo
la cambian a su antojo.
Es esta gente, ¿eh?
Bueno, creo lo que tienen es mucho morro.
Se han equivocado de papel. Yo creo que sí, no sé.
Pues a ver si se consigue resistir y...
No, escuche, yo le pido al señor que me deje hasta el final. Y estos señores que son tan buenos, que dicen que son tan buenos y que nosotros somos tan malos, siempre hay una persona muy poderosa que va en busca de ellos. A la corta o a la larga la pagan.
Sí, cosas que no se olvidan.
¿Me entiende? Quiero decir que escuche, yo le pido al señor que estas personas así, que le dé el castigo que se merezcan y que yo lo pueda ver.
Seguro.
Bueno, buenas noches y gracias por
hacer. Muchas gracias a ti por llamar.
Vale, gracias.
Adiós, saludos. Señor Paca.
Qué bueno, qué grande esta señora.
Sí, aparte tiene una vida esta mujer. Es la alegría del barrio, la verdad.
Creo que tengo... Hice hablando que tengo que cerrar la puerta.
Vale, hablo. Bueno, mañana tenemos una amenaza seria de desalojo en Buen Pastor. La manera como nos hemos enterado también ha sido a través de casi de casualidad, porque al ser las casas de terreno público, se ve que les consideran ocupantes sin título, véase, les consideran ocupas. Entonces no hace falta una orden judicial con la aprobación del juez, sino que es como el ayuntamiento pide el desalojo y el juzgado lo reafirma automáticamente, o sea, no entra en mucho debate. Y no tiene el juez, en este caso también es para denunciarlo, el juez no tiene en cuenta que hay dos juicios por la vía contencioso administrativo abiertos, uno por las familias en lucha, como la señora Paga que hablaba anteriormente, otros que es de Avis del Barri. Ninguno de estos dos juicios tiene una sentencia, una resolución judicial. Y lo que hemos podido ver es que el ayuntamiento, a la hora de pedir este desalojo, está cometiendo también irregularidades, porque considera que todos los juicios en los que están en trámite por parte de Buen Pastor, consideran que están todos denegados, cuando es mentira, o sea, no hay sentencias, solamente hubo una sentencia, pero aún quedan otras dos más. Y entonces están jugando al tomarles como cuatro vecinos tontos y ignorantes y que no se pueden defender. Y la intención que tiene el ayuntamiento era que ni siquiera se enteraran de que le iban a desalojar. Nos hemos enterado hoy por medio de la abogada, que se ha enterado de casualidad en el juzgado, por la buena voluntad de una funcionaria, la funcionaria de turno que la ha soltado, y que gracias a eso podemos estar en alerta de que mañana corren una grave amenaza de desalojo, y que podemos, aún estamos a tiempo de hacerle frente y de estar luchando ahí con estas familias con las que llevamos muchos meses ya luchando.
Se aprovechan también muchísimo en el Raval con todo el tema de la Hierro Vador. Ha habido, bueno, lo que vulgarmente se llama sustaviejas, ¿no? De matones que van a gente que no tiene igual la capacidad de defenderse, que no tiene recursos económicos, que tiene 80 años y no está para papeleos legales, que no sabe muy bien cuando firma los contratos lo que firma. Se aprovechan mucho, amenazan gente que la dejan sin agua, sin luz, y bueno, se aprovechan de los débiles, como siempre. Pero bueno, esta mujer, en cuanto a dignidad, les da unas cuantas vueltas.
Sí, aparte, ahora que estás comentando lo que pasó en Illa Rubadors, en Buen Pastor también hay un claro ejemplo del moving institucional promovido por parte del Ayuntamiento de Barcelona, en la que, como os comentaba antes, tiraban a las casas de los vecinos que se realojaban en pisos. Esas casas eran tapiadas y bajo el peligro ocupa, que le llamaban, y los techos eran destrozados. Entonces, para el que no conozca el barrio, decir que las casas se conectan todas, todas las casas están conectadas las unas con las otras. Entonces, a tirar el techo de una casa afectaba en cuanto a lluvia, en cuanto a frío, en cuanto a ratas y demás insectos y bichos, afectaba al resto de vecinos. Y esto también es una clara muestra de la presión y el acoso por parte de los que se llaman de izquierda.
Además, esa es otra, ¿no? Que tienes que aguantar como esta gente se supone que son la alternativa democrática izquierdosa a los otros, que no sé.
Y además también lo que ha pasado en las casas es que el ayuntamiento también ha sido cómplice, porque al haber las casas, estas casas que estaban tapiadas y abandonadas, hubo gente que entró en estas casas para reciclar, bueno, para reciclar, quien dice reciclar dice luego vender estas cosas, y se llevaron cobre, se llevaron tuberías del agua, del gas, y esto era un grave peligro para estas familias, y que denuncia tras denuncia aún siguen habiendo fugas desde el mes de marzo hasta hoy mismo, siguen habiendo fugas de agua, por ejemplo. Uh-huh. Y eso es denunciable y penoso por parte de las instituciones.
Me comentaba una otra chica que está haciendo un documental sobre el barrio, que incluso gente de estas cinco familias que están en Resistencia estaban aún hoy, después de la orden de desalojo, pagando el impuesto de bienes inmuebles, ¿no? Y desde el ayuntamiento les echa, se supone que quiere que se hayan ido hace no sé cuánto, pero les está cobrando los impuestos todavía por vivir allí. Es como un poco de cómo me vas a echar si yo estoy pagándote a ti por vivir aquí. Con que es que no se tiene por ningún sitio.
Sí, aparte ahí en la primera fase, al menos lo digo ahora, no estoy seguro tampoco, pero creo que la primera fase no constaba de ningún vecino que estuviera pagando el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, pero sí que hay vecinos en las otras fases que están pagando este impuesto, que en teoría como arrendatarios, como pagando un alquiler, no deberían estar pagándolo, pero es lo que decíamos antes del contrato inicial, que hablaba de que a los 30 años pasaban a ser de propiedad, y que luego estos contratos se fueron renovando y cada vez se fueron quitando más cosas bajo el miedo, o sea, metiendo miedo a los vecinos de que tenían que firmar, y muchas veces los vecinos, si era por herencia, igual no se dan cuenta ni que están quitando condiciones del contrato.
¿Y cuál es la relación con los vecinos de la segunda fase y la tercera fase? Porque todavía digamos que a ellos no les toca, ¿no?, de momento, pero bueno, se ven venir la...
Sí, precisamente por eso, porque no les toca, están mucho a la expectativa de a ver qué pasa con estos vecinos. Entonces, ahí como... Están a la espera de a ver cómo salen las sentencias judiciales, a ver si les desalojan, a ver si no les desalojan, a ver si los meten en pisos, si les dan indemnizaciones. Están a la expectativa. En ese sentido es un poco penoso que a estas alturas, cuando estamos hablando de que hay cinco familias del barrio que se conoce todo el mundo, le estemos dando más apoyo el grupo, nosotros, por ejemplo, que no somos ni del barrio ni de San Andreu, que le estamos dando más apoyo que gente con los que han ido a la escuela, con los que han ido, se ven en el mercado cada día, y sí, es un poco penoso, la verdad. Uh-huh. Pero bueno, tenemos la esperanza de que algún día cambie.
Yeah. Bueno, se nos echa un poco el tiempo encima. Hablamos de todo el tema de la plataforma contra la especulación, las jornadas que hay el sábado.
Sí, ¿te parece si hago para mañana? Se ha quedado a las 8 de la mañana en las casas baratas de Bonpasto, en la primera fase, que el metro más cercano es el de San Andreu, línea 1 roja, y está, las casas se encuentran muy cerquita de la maquinista, en el margen del río. Y bueno, ya si quieres, sí que podemos hablar de lo que pasará, de lo que hay el sábado, que ahora se están recuperando, se quiere recuperar lo que existió hace unos añitos, que era la plataforma contra especulación. Y el sábado nos encontraremos gente de diferentes sitios, de Placa Ufec, del Fular de la Vergoña, de Torre Barón, de la Barceloneta, de Bon Pastor, de Leix, de Leix Llacuna, diferentes sitios para hablar. Por la mañana, a las 11 de la mañana, se hará una presentación de cada entidad y de cada conflicto vecinal. Habrá una exposición de carteles, de octavillas, de pancartas, de material diverso. A las 2 de la tarde habrá una payada popular. Y a las 4 de la tarde habrá un debate en el que se hable sobre por qué desapareció la plataforma contra especulación hace unos años, qué fallos tuvo, ahora en la actualidad cómo podemos hacer frente a los ataques que sufrimos por parte del ayuntamiento, cómo podemos juntar estos lazos de comunicación y coordinación. Y bueno, y va por ahí un poco el tema. Y esto será este sábado día 20, a partir de las 11 de la mañana, en el Fural de la Vergoña, que supongo que todo el mundo sabe dónde está. Si no, está el metro más cercano, es Urquinaona, cerquita de Vía Laietana.
Sí, no, Arde Trio, bajas por el para abajo del arco y a la derecha, bueno. Un solar, bueno, el que no lo sepa, fue un solar que tiraron abajo, los vecinos hicieron un parque, plantaron ahí unos árboles, unas pistas de baloncesto, no sé qué, el ayuntamiento lo tiraba, hasta que un día pues llegaron con bulldozers y con la excusa de hacer no sé qué equipamiento de alta tensión o eléctrico por ahí debajo, pues echaron a todo el mundo, destrozaron todo, y ahora mismo tampoco sé cómo está.
Bueno, ahora mismo la idea inicial del ayuntamiento hace unos años era... Exacto, era tirar todas estas casas que la destrozaron y construir un parking en la planta, o sea, en el subsuelo, y un polideportivo arriba, en la planta de arriba. Los vecinos, bueno, hubo una lucha tremenda en el Fura de la Vergoña, se consiguió parar las obras, se consiguió hacer un parque, bueno, un parque autogestionado por los propios vecinos. Cada semana habían cenadores populares, gratuitos, hacían pizzas, ahí la gente de Mechas, y bueno, hubo mucha unión ahí entre los vecinos del barrio de toda la vida y gente del colectivo Ocupa, que también estaba viviendo allá. Y ahora nos encontramos ante un parque que bueno, por un lado... es una pequeña victoria en cuanto se ha conseguido que el ayuntamiento no construyera un polideportivo y un parking para hacer ahí, y se ha conseguido que fuera una zona verde, entre comillas. Ahora bien, la lucha y uno de los motivos por el que la plataforma contra especulación se quiere volver a crear es porque la lucha continúa. O sea, se ha conseguido una pequeña victoria, pero no total. Y entonces se quiere ahí pensar en cómo se puede volver a pedir, o sea, lo que los vecinos quieran, si quieren seguir la lucha en cuanto a crear un parque de verdad, no solamente arena y cuatro arbolitos y el huerto en la sombra, sino algo que realmente se lo crean los propios vecinos y por lo que han luchado tantos años.
Uh-huh. Vale, pues vamos con otro temita y enseguida volvemos.
Porque si algo le revienta, insumisión total.
Bueno, pues volvemos aquí a Radio Bronca, en el 104.5 de la FM y en internet en radiobronca.info, bronca con K. Y nos vamos para Sonora.
Nos vamos hasta Sonora, México. ¿Qué tal?
México lindo, o no tan lindo a veces.
Pues queremos platicarles a la gente que nos está escuchando sobre un encuentro, un primer encuentro de los pueblos indígenas de América que se llevó a cabo en el pueblo de Bicam, en Sonora. Esto está al norte de la República Mexicana, los días 11, 12, 13 y 14. Se llevó a cabo este encuentro donde se reunieron alrededor de más de 500 delegados de diferentes pueblos indígenas, tanto del norte de América, el centro de América y el sur. Pues por ahí estuvieron reunidos y bueno, la gente que nos está escuchando, pues a lo mejor se pregunta que para qué este encuentro de los pueblos indígenas de América. Y yo creo que para esto pues ya tenemos un ejemplo, un antecedente de por qué este tipo de encuentros, sobre todo en el terreno de los pueblos indígenas, sobre algo que está pasando y sobre algo que nosotros lo vemos ocurre allá y lo estamos viendo también en España, lo estamos viendo con esto que aquí el compañero ha estado platicando. Y bueno, mandamos un saludo a la señora Pacames, que así se llama, porque este ejemplo de lucha, de resistencia, es lo mismo que está pasando con los pueblos indígenas ante una problemática también que se está padeciendo por allá, que es, aquí tenemos un caso de desalojo, ¿no?, que quieren quitar a esta gente de sus casas, y allá lo que se tiene es que a los pueblos indígenas les quieren quitar sus tierras todavía, sigue por más de 500 años esta explotación contra los pueblos indígenas de América, continúan en este caso los desalojos, allá son pues los desplazados, y entre muchos otros muchos estados de la República Mexicana donde hay pueblos indígenas, bueno, el caso que acá yo creo que es el más sonado, que es Chiapas, en este caso el de allá donde está el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Bueno, antes estaban grabando unas compañeras un programa de Oaxaca también.
Oaxaca,
sí que se tiene bastante la vista también, puesta en México.
Sí, sí, este es otro caso más. Y bueno, recientemente ha habido desalojos de pueblos indígenas también ahí en la selva de Chiapas, que llegan los empresarios, están muy interesados en la tierra, en los recursos naturales, de lo que tiene las maderas y todo lo que se puede explotar en este nivel. Pues lo que hacen los empresarios en contubernio con los políticos es decir, bueno, queremos eso, y van para afuera como desplazados los pueblos indígenas sin ninguna garantía. Y bueno, vemos algo parecido por acá, pues que hay intereses, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que a partir de estas situaciones, pues la gente resiste, y bueno, otra vez ahí el saludo a esta señora, porque es un ejemplo, y lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en el encuentro de los pueblos indígenas de América, es que la gente también, por allá los pueblos indígenas están diciendo, pues ya basta, ¿no? No podemos seguir con esta situación, y la única manera de salir adelante ante esto, pues es organizándonos, haciendo encuentros, conociéndonos qué es lo que está pasando, cuáles son, quién es el responsable de todo esto. Y una de las temáticas que se tocaron justamente en este primer encuentro de los pueblos indígenas de América, pues fue buscar al responsable de todo esto que está pasando a nivel mundial también. Y pues lo ven ellos ahí, que es el neoliberalismo, en este caso el neoliberalismo a través, pues, de diferentes tratados, como el Tratado de Libre Comercio que existe por allá, el Plan Puebla-Panamá, que también es un megaproyecto en que se quiere imponer en varios países y en varios estados y a diversos pueblos indígenas también de América, que por eso les están quitando sus tierras para poner las megacarreteras, para poner también los centros comerciales pues enormes, para poner también centros turísticos que no les va a tocar a ellos disfrutarlos, sino pues a la gente que tiene suficiente dinero, que va a poder hospedarse ahí en hoteles muy caros, y donde pues tampoco se les va a dar el empleo a esos pueblos indígenas, sino que pues van a venir con su gente. Y esta es una de las situaciones que están viviendo, que se está viviendo durante pues muchísimo tiempo los pueblos indígenas de América, y por eso es que deciden reunirse. Y también en el contexto de otro trabajo que se está llevando a cabo allá, que es la sexta declaración de la Selva Lacandona, en un programa que se llama La Otra Campaña, un programa nacional de lucha que se está organizando para allá, es un trabajo a largo plazo. Y y bueno, en el marco también de este trabajo que es de organización a nivel nacional e internacional, pues está convocando a todas las organizaciones, colectivos, jóvenes, amas de casa, homosexuales, lesbianas, transexuales, a toda la gente que diga ya basta y que sea crítica y que tenga ganas de resistir, pues se le está invitando a este trabajo que es la otra campaña, que es la sexta declaración de la Selva Lacandona, que tiene como base muy fuerte el trabajo de los pueblos indígenas, y como parte de toda esta lucha pues tenemos este encuentro donde pues por ejemplo se tocó un día muy digamos muy paradigmático en este caso, que es el 12 de octubre, que por allá pues se dice que es el día de la raza, y por acá ¿cómo se llama?
El día que no hay nada que celebrar, ¿no?
Acá le
llaman, aquí le llaman la hispanidad, ¿no? O el día de la patria, algunos, ¿no?
Antiguamente el día de la raza.
Día de la raza, claro. Sí, también, entonces, bueno.
Lo que no sé es qué raza, ¿no? Porque si es su raza y la nuestra, hay un conflicto.
Y entonces, pues también fue un día, pues, donde hubo una crítica muy fuerte ante, sobre todo a los gobiernos, porque los gobiernos de manera muy hipócrita pues hacen esta celebración, y allá los pueblos se preguntan, bueno, pues ¿de qué vamos a celebrar nosotros?
Sí, es la celebración de la conquista, ¿no? Y el genocidio.
Entonces, ese fue un tema muy importante, sobre todo porque pues imagínate de que América es muy grande. América es un continente muy grande, y la oportunidad de que te vas a encontrar con un hermano, con una hermana de un pueblo indígena que viene a lo mejor del sur, que viene a lo mejor del norte, o ahí mismo de México, ¿no? Que es México también es grande, que se encuentran pueblos de diferentes regiones, latitudes, se encuentran, se platican y dicen, pues ¿de qué vamos a celebrar todo el día de hoy? Pues nada, sobre lo mismo, no tenemos nada que celebrar, lo que tenemos que hacer es organizarnos y resistir, porque está pues todas estas chingaderas del neoliberalismo, como dije, a través de los desplazados, a través de quitarles sus tierras, y que sigue esta explotación, y sobre todo porque tampoco a nivel constitucional se les ha reconocido sus derechos como pueblos indígenas, su libre autodeterminación, los gobiernos autónomos, que para ellos es muy importante, el respeto a la tierra, el sentido que tienen ellos de por la tierra, la percepción que se tiene por la tierra es completamente diferente a la que se tiene en una ideología capitalista, ¿no? Porque pues para el capitalista la tierra es para explotarla y para sacar dinero, ¿no? Y pues por eso hay que desalojar a la gente, ¿no?
Y tampoco deja de ser tan distinto, ¿no?, del concepto que pueda tener esta señora con su casa en la que ha vivido toda su vida, ¿no?
Exactamente, ¿no?
No quiere cambiarla por otra, aunque sea con terraza más grande o tenga lo que tenga, ¿no?
Y
Porque esa es su casa y ella quiere vivir allí, ¿no? Y
es un
punto.
sentido de apropiación, es un sentido de pues histórico también, es algo que lo tienen muy suyo, y es así como los ven lo ven los pueblos indígenas también, pues que la tierra es algo que se respeta y es algo que dentro de su cosmovisión, de diferentes maneras, de diferentes formas, porque también cada pueblo indígena a través de su lengua tiene una visión diferente, pero todas comparten el sentido de que la tierra es algo que se respeta, de que la tierra es algo sagrado, de que la tierra es algo que da de comer y no se le ve precisamente como algo monetario, ¿no? Entonces es otra de las temáticas que también se tocaron en este primer encuentro de los pueblos indígenas de América, donde los que convocaron para este encuentro fue el pueblo Yaqui, de la tribu Yaqui, que es un pueblo donde hay diversas, se divide también en diversas tribus, diversas naciones, le llaman ellos, hay sus diversos gobernadores. Picam es uno de los pueblos más representativos donde se toman decisiones a nivel de toda esta nación amplia que es la tribu Yaqui, pues fue uno de los que convocaron. Otro de los que convocaron fue el Congreso Nacional Indígena, que también esta es una organización donde se reúnen también diversos pueblos de Mesoamérica, sobre todo ahí de México, que están reunidos, organizados ya por bastante rato, diversos años que ya están luchando. El Congreso Nacional Indígena también convocó a esto. Y el tercer convocante fue el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y ahora, ¿qué es lo que pasó cuando pues estaba toda la organización de que ya estaban las invitaciones y comenzaron todos a reunirse en Oaxaca, por ejemplo, hubo reuniones preparatorias, ahí mismo en Sonora hubo reuniones preparatorias, en otro estado también, en Michoacán, pero cuando ya todos estaban dirigiéndose hacia el estado de Sonora, a Bicam, comenzó la intimidación, porque al gobierno no le está pareciendo, el gobierno de México no le está gustando todos estos encuentros, porque lo ven como algo malo, va contra sus intereses. Entonces, hubo diversas denuncias de cómo se empezó a intimidar los camiones, los autobuses, donde por medio de caravanas estaban dirigiendo, pues pasaban por retenes militares, los detenían y los querían revisar a fuerzas. Iban acompañados por policías también, que supuestamente iban vigilando, pero pues lo que iban haciendo completamente, y es la denuncia que se tiene, pues es que estaban pues haciendo todo este trabajo de ir viendo quiénes son las personas que asisten, cuántas personas asisten, que le llaman ellos los gobiernos de inteligencia, pero inteligencia no sé de qué va, seguridad, no sé cuál seguridad, a qué seguridad se están
La
refiriendo.
nuestra no.
Pero pues bueno, estas fueron las denuncias que estuvieron llegando, y ante este clima pues de intimidación muy fuerte que vivió, por ejemplo, también la caravana del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, iba a participar la comandancia, una parte de la comandancia del EZLN, pero debido a esta situación, pues los comandantes tuvieron que regresarse a Chiapas y solamente el subcomandante Marcos fue quien participó en este encuentro. Y repetimos, consideramos que fue muy importante, que es muy importante y que seguirá siendo importante este tipo de encuentros, donde se llegó a un manifiesto donde justamente lo que los pueblos indígenas de América, los que tuvieron pues esta oportunidad, porque no es fácil también, aquí es autogestivo este tipo de encuentros, hay otros encuentros donde hay dinero, ¿no? Para poder, los que hace el gobierno, pues ahí tiene el dinero para hacerlos, ¿no? Aquí pues la gente tuvo que poner de su bolsillo, algunos tuvieron que a lo mejor juntar dinero, hacer algún festivalito de alguna manera, ¿no? Y bueno, juntaron sus recursos y se reunieron los que tuvieron toda esta oportunidad, pues llegaron a diversos acuerdos, y en un manifiesto que lanza este primer encuentro de los pueblos indígenas de América, pues se manifiestan en contra de toda esta explotación a la madre tierra, a sus recursos naturales y sobre todo a los bosques y a las selvas, que para ellos es muy importante. Por otro lado, reivindican el derecho a su libre determinación como pueblos indígenas con sus gobiernos autónomos, y por otro lado, también ellos en este manifiesto están hablando sobre de que están exigiendo la libertad de los presos y las presas políticos indígenas y no indígenas también, porque por allá en México, supongo que por acá, no sé, aquí los compañeros me dirán si hay presos políticos también o no.
Sí, algunos que otros.
Y bueno, allá en México hay muchos luchadores sociales, el caso de Atenco, por ejemplo, Ignacio del Valle. Esto es un dato curioso, porque por un lado el gobierno lo está acusando de terrorista, ¿no? Dice, no, que Ignacio del Valle, ahí del movimiento del Frente de Pueblos de Defensa de la Tierra, en México, Atenco, cerca del Estado de México, pues lo están acusando de varios delitos, ¿no? Y por otro lado, a nivel nacional, le acaban de otorgar en meses pasados un premio de defensor de los derechos humanos, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues qué contradicción, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, pues el manifiesto de este primer encuentro de los pueblos indígenas de América también están exigiendo la libertad de todos los presos y las presas políticos que se encuentran en las cárceles del gobierno de México. Y bueno, esto es tan solo un panorama muy general. Ahí está saliendo la información, están llegando a través de una radio de Sonora que se encuentra en Hermosillo, se llama Radio Bemba, que fue pues quien estuvo ahí coordinando todo este trabajo de comunicación alternativa. A través de ahí se estuvo repartiendo, estuvieron haciendo señal de transmisión en vivo y se están repartiendo la información a través de diversos centros de información alternativa, por ejemplo, Centro de Medios Libres, que es de allá de México, que Huelga, que también es de México. Acá me parece que Indimedia Barcelona también ha estado sacando información. Y bueno, es información que se encuentra ahí en el internet, pero que pues se tiene la oportunidad, por ejemplo, aquí Radio Bronca, de que pues si escucha la gente de Barcelona, pues también pues platicamos sobre este encuentro. Creemos que es importante, como es importante también pues la lucha aquí del compañero que estuvo platicando y ese ejemplo de la señora de donde estaba diciendo, pues esas cosas nosotros creemos que son importantes, que hay que compartirlas, y que allá en México pues hay un trabajo muy grande y que tenemos esperanzas de que siga más adelante. Y bueno, pues por eso es que estamos aquí, para compartirlo. No sé si quieran preguntar alguna cosa aquí o quieran comentar algo sobre esto.
También estamos un poquillo tarde.
Y bueno, pues bueno, es lo que queríamos compartir en esta ocasión con el auditorio de Radio Bronca.
Vale, pues si no tenemos nada más que añadir, muchas gracias por haber estado por aquí, Yuri.
De nada, igualmente.
Y tenemos unas cuantas cositas de agenda. Este domingo 21 de octubre tenemos un acto de Radio Bronca en el Casal Jove de Roquetas, en la calle Vidal y Guas 16, Metro Vía Julia, según subes por Jaume Pineda a la izquierda. Vidal y Guas, un casal así blanco. Y es un concierto de música experimental que contará con la participación de Bialka, Les Aus y Chesne Baralux a las 6 de la tarde. Y cuesta 4 euros. Destinados a la autogestión de Radio Bronca, que nos hace falta. Recordar también que en el Foro de la Vergoña, de las 11 a las 8 de la tarde, está este encuentro de bares en Yuta, del que hemos hablado antes, que, bueno, como hemos hablado, pues contará con la participación de diversas luchas en defensa del territorio y contra la especulación. En el Centro Social La Quimera, en el Alcarre Verdi, todos los jueves hay un ciclo de cine. El 18 de octubre pasarán el documental Marcha Estudiantil, relatando los hechos de este año, de la lucha estudiantil en Chile. Y el jueves 25 de octubre pasarán al Oeste del Raidor, que hablará de las fábricas abandonadas en Corea. El sábado 20 también es la manifestación en defensa de Can Vies a las 12 de la mañana en Plaza de Sants. pidiendo la cancelación del juicio y que Cambiás se quede en el barrio como pertenece al barrio y tiene ganado su justo derecho a estar allí. En el Spy Uber, en Violando Hungría 71, pasan la peli de Ken Loach Es solo un beso, que y habrá una charla de debate sobre la interetnicidad, que es el tema de la película. Lo que no me ha apuntado es el día. Pero bueno, lo busquéis en el Indie Media. Y por último, la Asociación Cultural Ojo Obrero de Barcelona tiene un ciclo de cine documental social, político y militante en el Espai Transformadors, que está en Osías Mar 60, entre Passeig de Sant Joan y Ruller de Flor, que será, bueno, quedan el 18 y el 25 de octubre, los pases son a las 8 de la tarde, y el 18 de octubre pasan Deseducadas, que también trata sobre el movimiento estudiantil chileno, y el 25 de octubre pasa a Las Luchadoras, que habla del papel de la mujer en el movimiento piquetero argentino.
También recordar que mañana he convocado una concentración en contra del desalojo de las casas baratas a partir de las 8 de la mañana. El metro más cercano es San Andreu, está cerca de La Maquinista, nos esperamos. Y si no desalojan mañana, atentos a las convocatorias porque la lucha sigue.
Pues con esto y un bizcocho nos vamos hasta el martes que viene. Saludamos otra vez aquí a la señora Paca, que nos ha gustado mucho que llame. Y a la Esteruca, que está por ahí de vacaciones. Esperemos que vuelva pronto. Y dijiste que ibas a llamar. Pues hasta el martes que viene. Buena nit.
Salud y resistencia.
Desde la invasión de los bárbaros, Radio Bronca 104.5. Y os dejamos con Kashmir. Oh, father, off before winds fill my sails.